Está usted escuchando
el taller bíblico en audio MP3.
Volvemos, queridos oyentes, a tomar el hilo de este curso bíblico radial. Hemos analizado las huellas, las piedras y las tempestades de las primeras comunidades cristianas. Es momento de que analicemos también el lado positivo, y que a su vez es la lección más importante que nos deja el libro de los Hechos de los Apóstoles. Queridos amigos oyentes, nuevamente a tomar papel y lápiz y abrir sus Biblias, porque inmediatamente vamos a compartir elementos muy importantes y de su interés.
Nuestras luces y las de los Hechos.
Vamos entonces a revisar las luces, los momentos fuertes de experiencia del Espíritu Santo en las primeras comunidades cristianas. Este Espíritu Santo que impulsa a las comunidades a seguir anunciando el Evangelio, la buena noticia por todos los rincones del mundo, de hoy y también del pasado. Porque hoy también tenemos luces, y en el pasado, las luces fueron las siguientes.
El Espíritu Santo es la luz en los hechos.
El Espíritu Santo es la luz en los hechos.
Cada circunstancia feliz ha sido protagonizada por personas que han emitido una luz. Pero estas personas no brillan con luz propia, sino que es la luz del Espíritu Santo la que las ilumina y la que las impulsa a dar toda la luz que necesita la comunidad para continuar su camino. Esto es lo que llamamos luz en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estas circunstancias especiales que iluminaron a la comunidad son muchísimas, pero aquí compartiremos con ustedes apenas algunas de ellas.
El Espíritu Santo cambia la vida de los apóstoles.
Y es que precisamente a través de los apóstoles es que empezó a transmitirse el Espíritu Santo a la iglesia. De hecho, relata el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículo 19, que los apóstoles antes eran tímidos. Ahora, en cambio, en el libro de los Hechos, aparecen abriendo las puertas y enfrentándose a las multitudes, y no solamente enfrentándose a ellas, sino predicándoles, anunciando la palabra de Dios. Esto a partir del capítulo 2, versículo 14 del libro de los Hechos. Antes vivían aceptando la decisión del gobierno que mató a Jesús. Así se dice en Lucas capítulo 24, versículo 20. Lucas 24, versículo 20. Ahora, en cambio, dicen: debemos obedecer antes a Dios que a los hombres. Esto ya en el capítulo 5, versículo 29 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5, versículo 29 del libro que estamos estudiando. Y también es para nosotros conocido que antes el apóstol Pedro había negado a Jesús por 3 veces, según el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 56. Ahora, en cambio, este mismo Pedro, que era temeroso y que además había negado a Jesús, ahora aparece dando testimonio valiente ante la comunidad. En Hechos, capítulo 2, versículo 32. Hechos, capítulo 2, versículo 32, que compartimos con usted en este instante.
A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello somos testigos todos nosotros.
Como acabamos de escuchar, ahora el mismo Pedro se pone del lado de los testigos, se presenta como testigo de Cristo ante toda la multitud. Esa es la obra del Espíritu Santo, esa es la manera de dar luz, la luz de Cristo, a la comunidad que lo necesita. Bien, queridos amigos oyentes, no está por demás recordarles que por cuestiones de tiempo no podemos compartir con ustedes todas las citas que sirven para respaldar el programa del día de hoy, de manera que les rogamos ir tomando nota para que usted las estudie con mucho detenimiento en su hogar.
El Espíritu Santo está presente en las comunidades.
Por lo tanto, queridos amigos oyentes, el Espíritu no se queda en personas aisladas, sino que se irradia para todas las demás personas, que integran una comunidad eclesial, por supuesto. El libro de los Hechos nos muestra que el Espíritu nos trae alegría y consolación en las dificultades. Ejemplo de esto lo tenemos en las siguientes citas bíblicas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 31. Hechos 9:31. Y también en el capítulo 13, versículo 52. También el Espíritu Santo nos orienta cuando entran a la iglesia los gentiles y los paganos, es decir, cuando entran a la iglesia personas que piensan diferente, que tienen una cultura y costumbres diferentes a las de los que ya están convertidos. Ejemplos de esto tenemos en Hechos capítulo 11, versículo 15. Libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 15, y lo propio en el capítulo 10, versículos del 44 al 47. Hechos 10, del 44 al 47. Adicionalmente, el Espíritu Santo se hace presente para orientar a la comunidad cuando hay que tomar decisiones e iniciativas misioneras importantes. Ejemplo de esto es precisamente lo que se encuentra registrado en el capítulo 13, versículos 2 y 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 2 al 4.
Un día, mientras celebraban la liturgia del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: «Sepárenme a Bernabé y a Saulo para la misión que les he encomendado. Enviados pues por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron a Seleucia y de allí se embarcaron rumbo a Chipre».
Acabamos de escuchar, estimados oyentes, el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13, versículos 2 y 4.
El Espíritu Santo está presente
en los coordinadores.
En los coordinadores.
Coordinadores.
Efectivamente, el Espíritu Santo iluminó, orientó, asistió a los apóstoles y a los coordinadores de las distintas comunidades que estaban al servicio de ella. Un ejemplo lo encontramos muy claramente en el capítulo 5, versículos del 29 al 32. Siempre del libro de los Hechos de los Apóstoles.
Pedro y los apóstoles respondieron: «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados ha resucitado a Jesús, y a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. Dios lo ha exaltado a su derecha como príncipe y salvador, para dar a Israel la ocasión de arrepentirse y de obtener el perdón de los pecados. Nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen somos testigos de todo esto».
Acabamos de escuchar del libro de los Hechos de los Apóstoles el capítulo 5, versículos del 29 al 32. Se trata entonces de la respuesta que da Pedro junto con los apóstoles a aquella prohibición que les habían realizado a su vez el consejo de ancianos de los judíos de que dejaran de predicar a Jesús. Y miren cómo fortalece el Espíritu Santo, ilumina, los asiste para poder responder como debe responder un verdadero cristiano. Ni mencionar cómo actúa el Espíritu Santo en el apóstol Pablo, cuando enfrenta al mago Elimas, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 9. Cuando se levanta para anunciar la buena noticia en el capítulo 13, versículos del 4 al 5. Cómo vuelve a Jerusalén, cuando le habían impedido, cuando era enfrentarse al peligro, a la persecución. Sin embargo, él vuelve a Jerusalén, donde será ciertamente apresado. Esto en el capítulo 20, versículos del 22 al 23, siempre del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero cabe destacar que esa iluminación del Espíritu Santo, esa animación, esa presencia en los coordinadores, no es solamente, como dijimos, en los apóstoles, sino también en los diáconos. Miremos, queridos amigos oyentes, cómo el Espíritu orienta a los apóstoles para que se nombren los diáconos, para que se elija de entre la comunidad a personas para el servicio de este pueblo de Dios, de la iglesia. En Hechos, capítulo 6, versículos 2 y 3.
Los doce convocaron a todos los discípulos y les dijeron: «No está bien que nosotros dejemos de anunciar la palabra de Dios para dedicarnos al servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, elijan de entre ustedes siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encomendaremos este servicio».
Este era el texto del libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 2 y 3. Así, poco a poco, el Espíritu Santo ha ido orientando a los coordinadores, a los apóstoles, y ha ido surgiendo, por lo tanto, una iglesia, una comunidad que cuenta con distintos ministerios. Pero eso ciertamente lo profundizaremos, queridos amigos y amigas, en otro programa. Por ahora, veamos en quiénes también está presente el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo está presente en los misioneros.
Está presente en los misioneros.
También con respecto a la actividad misionera que es animada por el Espíritu Santo, tenemos muchísimos textos bíblicos. Pero, claro, usted va a tomar nota y tan solo uno vamos a poder compartir con ustedes por cuestión de tiempo. El Espíritu Santo acompaña definitivamente en sus viajes a los misioneros. De esto encontramos ejemplos en capítulo 16, versículos 6 y 7. Ahora, lo que queremos compartir con ustedes y queremos que le pongan mucha atención: ¿cómo el Espíritu Santo anima a aquel misionero que peregrina y enseña, anuncia la palabra de Dios, explica, saca de dudas a aquellos que están tratando también de acercarse al Señor? En Felipe, con el etíope, el Espíritu Santo es quien orienta a los misioneros. Los misioneros aparecen no en cualquier lugar, sino en donde el Espíritu Santo necesita que estén. Hechos, capítulo 8, versículos del 29 al 39.
El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y ponte junto a esa carroza». Felipe fue corriendo y al oír que leía el profeta Isaías, le dijo: «¿Entiendes lo que estás leyendo?». Él respondió: «¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica?». Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje que leía era este: «Como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo ante el esquilador. Tampoco él abrió su boca. Por ser humilde no se le hizo justicia. Nadie hablará de su descendencia, porque ha sido arrancado de la tierra». El etíope preguntó a Felipe: «Te ruego que me digas a quién se refiere el profeta, ¿a sí mismo o a otro?». Felipe tomó la palabra y, partiendo de este pasaje de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguieron su camino y llegaron a un lugar donde había agua. Entonces el etíope dijo: «Aquí hay agua. ¿Hay algún impedimento para que me bautices?». Entonces el etíope mandó detener la carroza. Ambos se acercaron al agua y Felipe lo bautizó. Después de salir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope no lo volvió a ver, pero continuó alegre su camino. Por su parte, Felipe fue a parar a Asdod y desde allí fue anunciando la buena noticia en todas las ciudades por las que iba pasando, hasta que llegó a Cesarea.
Este era el texto de Felipe con el etíope. Felipe, el misionero. El etíope, el destinatario de la misión impulsada por el Espíritu Santo. Y Felipe es arrebatado por el Espíritu Santo. Es decir, el misionero no va a donde él quisiera ir, sino a donde el Espíritu Santo lo mueve. Miren qué hermosas lecciones podemos sacar del texto sagrado. Pero bien, avancemos. Estamos hablando del Espíritu Santo en los misioneros. Pues también estaba presente y animando a Esteban, que fue el primer mártir, pero antes de morir, explicó y anunció la palabra del Señor de una manera tal, iluminado por supuesto por el Espíritu Santo, que nadie se resiste a sus palabras, nos dice el texto sagrado. Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 5 en adelante, y también, por supuesto, en el capítulo 7, versículo 55. Queridos amigos y amigas, en diferentes personas, como por ejemplo en Bernabé, que está registrado en el capítulo 11, versículo 24, estuvo presente el Espíritu Santo, siempre alentándoles y, si cabe el término, dictándoles lo que tenían que decir, lo que tenían que hacer. Y está presente, como lo estuvo antes, en María Santísima. Recordemos Lucas capítulo 1, 35, llenándolas del Espíritu Santo. O en Isabel, que también fue llena del Espíritu Santo, en Lucas 1, 41. El Espíritu Santo está siempre activo, presente en nuestra iglesia. Y es por esta razón, queridos amigos y amigas, que aún en medio de las piedras, en medio de las tempestades, siempre habrá gente llena de la luz del Espíritu Santo que continúa caminando y dejándonos huellas para seguir en el camino de la vida. En el camino de la vida cristiana, de la vida de fe, de una vida que nos conduce al encuentro con Jesucristo vivo. Y el Espíritu Santo, queridos amigos oyentes, nos va iluminando y va haciendo que esta travesía por la vida sea mucho más llevadera, mucho más fácil para nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin la iluminación del Espíritu Santo? Por eso vale la pena que lo invoquemos, que oremos al Espíritu Santo, pidamos su presencia y que lo hagamos en este preciso momento a través de esta canción que compartimos con ustedes. Se titula Travesía y la canta Kiki Troya. Y qué bien retrata la acción del Espíritu Santo en la iglesia. En todo momento, en todo lugar, Él está presente. Nos asiste, nos anima, nos consuela, nos libera. Luego de eso vendrá ya la orientación de nuestros pastores.
Sin descansar hacia su destino.
la orientación de nuestros pastores.
Continuamos en esta ocasión ya acompañados por el Padre Galo Robalino, a quien una vez más le damos la más cordial de las bienvenidas. Padre Galo, hemos hablado el día de hoy en cambio de tempestades en los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, volviendo a nuestro tiempo, las tempestades entendidas como persecuciones, y por lo tanto, ¿cuáles serían el día de hoy las más grandes persecuciones que podríamos decir la Iglesia está sobrellevando en este tiempo? Bienvenido una vez más.
Bien, gracias Rafita por tu invitación y un saludo muy cordial a todos los hermanos que nos escuchan. Bueno, yo creo que la Iglesia siempre ha sido perseguida, ¿no? Hoy lo que vemos es un ataque muy fuerte y muy grande a la figura del Papa, ¿no? A eso nos hemos enfrentado mucho a nivel de la Iglesia en general. Hay muchas fuerzas que quieren justamente, tal vez debilitando la figura del Papa, como hacer mella también en la Iglesia toda, ¿no? Pero lo hemos visto también como el Señor va obrando, ¿no? Y allí donde justamente se procura un mal para el sumo pontífice, más bien vemos revertido todo eso en gozo, en esplendor, en acogida, en alegría. Y al fin y al cabo vemos que es el Señor el que va haciendo. Entonces, yo creo que hay muchas formas de persecución, también a través de los diversos gobiernos, las políticas de Estado en muchos lugares, donde justamente se va impidiendo la libertad religiosa, etcétera, ¿no? Donde todavía tenemos un acecho constante de gente que cada día más se une a lo que llamamos el secularismo o a un malentendido ateísmo, etcétera, líneas muy relativas de conducta en el plano moral que siempre van diciendo que lo que dice la Iglesia ya pasó de moda, que ya está, eso se quedó en el olvido, que ahora estamos en otros tiempos, y quiera o no, esto va siendo una forma de acabar, de querer acabar, y por lo tanto, llamémosle así, de persecución también contra la Iglesia, de tal forma que la Iglesia de alguna manera se desvanezca o desaparezca sus principios fundamentales, su doctrina. Y como lo hemos dicho en otros momentos, la Iglesia no va a desaparecer porque es obra del Señor, no es obra humana, no es una línea humana, no es un pensamiento humano, no es una ideología, es obra de Dios, no es el querer de Dios para el mundo y en el mundo.
Además de todo esto, también se nota a través de los distintos medios de comunicación en esta sociedad un ataque también al ministerio sacerdotal. Debe decirse que el sacerdocio hoy es muy perseguido, muy tildado precisamente es. Porque se trata de acabar con la institucionalidad de la Iglesia. ¿Qué
claro,
decir de esto?
Claro, también es así mismo como decía del Papa también al sacerdocio, ciertamente es una de las cosas también muy fuertes, ¿no? Ciertamente por ser humanos como somos, de 100, uno o dos, también ceden a su humanidad, y ciertamente es más fácil hacer pompa de lo que pasa con uno en una mala conducta, que lo que hacen 99 con brillantez, con gran devoción, con mucha piedad, con un trabajo esmerado, sacrificado, de donación de vida. Eso no es noticia, ¿no? Pero al contrario de ver lo que esperan los medios, es que la gente sigue queriendo a sus sacerdotes, sigue orando por ellos, y sigue cercano justamente al trabajo que realiza, ¿no? Cada día yo creo que la gente con más razón se ve en la necesidad de apoyar a sus sacerdotes, de formar comunidad con ellos y de ayudarles en este proceso de ser pastores de las diferentes parroquias y lugares donde se encuentran, ¿no?
Y esa es precisamente la mejor manera de afrontar los momentos de persecución. También, Padre Galo, hemos hablado de luces en este programa. Y claro, hay que hablar de las luces porque somos hijos de la luz, a pesar de que en el mundo siempre hay la tendencia a mirar lo oscuro, lo negativo, lo malo, incluso dentro de la misma Iglesia. Destaquemos algunas luces, algunos signos de luz que hemos podido notar en la Iglesia en estos últimos tiempos.
Claro, la Iglesia toda es un conjunto, está llena de luz, ¿no? Como lo ha dicho, es decir, nosotros vemos nuestras iglesias, por lo menos aquí en Santo Domingo, pero en muchas partes de América Latina, cómo la gente acude, cómo la gente celebra su fe. Esto nos llena de esperanza, nos llena de alegría, nos llena de un gran gozo. Entonces, a nivel general, también vemos que la Iglesia va siendo cada vez más consciente de su condición de hijos de la luz, de hijos de Dios. Pero también vemos y descubrimos en lo particular gente que va justamente motivando nuestra vida, ¿no? O sea, ¿quién puede negar que una gran luz fue Madre Teresa de Calcuta, que realmente iluminó la vida del mundo y con su cercanía a la pobreza, con su rostro misericordioso, mostrando el rostro?
De católicos y no católicos, ¿eh?
Y de católicos y no católicos, ¿no? Igual que el Papa Juan Pablo II, cuando vimos sus despedidas hace algunos años, toda la movilización que se hizo de diferentes lugares, de diferentes creencias, de todo tipo, ¿no? Allí reconociendo justamente a una luz que estaba ahí presente, ¿no? Dando testimonio de la luz de Cristo. Entonces, yo creo que son testimonios que no pueden pasar por alto, no pueden ser desapercibidos. Y ahora, en el silencio, ¿no? Es decir, al final hay tanta gente que en el silencio, Rafita, en el silencio, en esa donación constante, yo me pongo a pensar solamente en las monjitas de clausura. Estas monjitas que nunca las vemos, que están ahí recluidas, pero que están todo el tiempo orando por los sacerdotes, por la iglesia, por las misiones, por los laicos. El trabajo tan sacrificado, de tanta donación de ellas, es luz, ¿ve? Pero no lo vemos, eso es lo que tenemos que aprender también a reconocer las cosas, a identificarlas, a determinar y a valorarlas, ¿no?
Y por lo tanto eso nos compromete a todos, y si de pronto no vemos mucha luz en la iglesia es porque a lo mejor nosotros estamos un poco apagados y tenemos que aprender a encender nuestra luz. Un llamado entonces a todos los bautizados para que sean luz, porque están llamados a ser luz.
Así es. Todos estamos llamados a ser hijos de la luz. Eso es lo que se genera desde nuestro bautismo. Cuando encendimos la velita, es el signo de nuestro bautismo, ¿no? Encendimos la velita. ¿Sí? Y entonces quiere decir que eso nos compromete a que seamos hijos de Dios, hijos de la luz, que vivamos de este modo, que es la forma de dar luz, no propia, sino la de Él a través de nosotros. Y entonces esta no es responsabilidad del otro, sino es responsabilidad mía.
Queridos amigos oyentes, el Padre Galo Robalino, aquí en Travesía por el Mar de la Escritura.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Y de nuevo, queridos amigos y amigas, estamos en la recta final de un programa más. En este caso, el programa número 72. Por lo tanto, vamos a invitarlos a ustedes a poner atención a la síntesis de lo que hemos aprendido, compartido con ustedes en este programa. Lorena Barreiro ya tiene el resumen. Adelante, Lorena.
Rafael, gracias. Queridos radioyentes, este es el resumen de lo que estudiamos hoy. Hemos continuado con el estudio de las etapas del caminar de las comunidades cristianas del siglo I. Nuestras tempestades y las de los hechos. Entendemos como tempestades a las oleadas de persecución que atentan contra la comunidad de Cristo. Entre las mayores tempestades que soportó la iglesia primitiva es la política del emperador Calígula, quien obligó a rendir culto a su estatua en el templo de Jerusalén. Pero además, fueron perseguidos por el Consejo de Ancianos de los Judíos. Estas tempestades sacudieron a las comunidades y, por supuesto, a sus líderes, que de forma más directa soportaron la persecución. Esteban es encarcelado y muerto. Herodes Agripa mató a Santiago y encarcela a Pedro. Pablo y Bernabé son perseguidos constantemente. Nuestras luces y las de los hechos. Llamamos luces a los momentos en que las comunidades han sido iluminadas, animadas, asistidas e impulsadas a la misión por el Espíritu Santo. Estas luces son innumerables, pues el Espíritu Santo cambió la vida de los apóstoles. Se mantiene presente en las comunidades, anima y asiste a los coordinadores de las comunidades e impulsa a los misioneros. Estas luces también están presentes en nuestra iglesia el día de hoy, pues es la misma iglesia impulsada por el mismo Espíritu. Los testimonios de entrega y amor a Cristo por parte de millones de catequistas, coordinadores de grupo de oración, de movimientos laicos, matrimonios, sacerdotes, religiosas, obispos y del Sumo Pontífice, las incontables obras sociales, etc., son la evidencia de que el Espíritu de Jesús resucitado sigue aquí, vivo, actuante y manifestándose a través de nosotros, su iglesia. Hasta aquí, queridos amigos y amigas, lo que hemos estudiado en el programa de hoy. Rafael, continúas tú con el programa.
Así es, Lorena, las tempestades y las luces de los Hechos de los Apóstoles hemos analizado en este programa número 72 de Travesía por el Mar de la Escritura. Y así hemos concluido con el ciclo de las huellas, las piedras, las tempestades y las luces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para nuestro siguiente programa, queridos amigos y amigas, estaremos ya adentrándonos en el tema La Comunidad, Lugar de Convivencia, Testimonio y Servicio. Vamos a adentrarnos en la vida de las comunidades, cómo eran, qué las caracterizaba. De manera que desde ya están ustedes cordialmente invitados, queridos amigos y amigas. Pero antes de despedirnos, vamos con nuestros últimos espacios.
Actividades para aprender.
Como siempre, las tareas son muy sencillas, queridos amigos oyentes. Primera, ¿detecta usted persecuciones en las comunidades, es decir, en la comunidad parroquial, por ejemplo, allí en donde usted está presente y activo, activa dentro de la iglesia? ¿Cómo han logrado salir de esas tempestades en su comunidad? Pero también, junto con esas, va a responder a las siguientes. ¿Cuáles son las luces, es decir, a las personas o momentos especiales de nuestras comunidades en las que notamos la presencia del Espíritu Santo? ¿Dónde están esas luces, queridos amigos oyentes? A detectarlas, haga un pequeño listado. Ojalá que también dentro de la lista esté usted mismo. Y con esta tarea, queridos amigos oyentes, vamos al momento más importante de este programa. El contacto con el Señor a través de la oración. Señor Jesucristo, luz y fortaleza de nosotros los cristianos, te alabamos y te damos gracias por acompañar y animar a las primeras comunidades de la Iglesia fundada por ti. Así también, Señor, te imploramos nos envíes tu Santo Espíritu para que bajo su luz y la guía de los obispos miremos con fe las persecuciones que hoy afrontan la Iglesia y tus fieles. Permítenos, Señor, ser receptores humildes de tu luz y transmisores alegres de tu Evangelio. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así, en presencia del Señor, queridos amigos y amigas, nos despedimos de ustedes. Que el Señor les bendiga, paz y bien en sus hogares. Les esperamos en el programa número 73 de este curso bíblico radial. Hasta entonces. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.